Miau.
Se nos ha colado, ese rugido fuera de tiempo, a descompás, pero bueno, es lo que tiene el directo, ¿no? Este intercambio aquí entre compañeros, unos se van, otros venimos.
Chocarnos, no chocarnos, abrazos, no
frotamientos de entrepierna, este tipo de cosas.
No me toques, que mi programa mola más traseros, que el mío, tuyo, cosas así.
Lo que hacemos los lobos.
Sí, eso es, la manada. No, no la manada chunga, porque a mí me jode que le hayan llamado a esos, o ellos hayan llamado la manada, porque... Al final los lobos tienen una reputación, tío.
Claro que sí.
Y esos la están manchando impunemente.
Bueno, impunemente ya bueno, veremos. Sí. Esto parece que...
No, bueno, por ahora digo el nombre, ¿eh? No...
Parece que van a comer trullo bastante tiempo.
Esperemos y lo deseamos. Uh-huh. Y estamos en Grupo Salvaje, vuestro programa favorito de series y de cine.
Favorito sobre todo Neguski y Ratia, aunque solo sea porque no hay otro.
Exactamente, o sea, no hay donde elegir, entonces es mi favorito. Y son las 2:02 y estamos en la maratón de la Neguski, que estamos para que os hagáis Neguskides todos y todas. Y podéis haceros Neguskides llamando al teléfono 948-2207-58. Os podéis hacer Neguskides en la página web de Neguski.eu y en el WhatsApp nos podéis mandar al 645-442420. Estamos haciendo la maratón para que os hagáis Neguskides, para que la radio siga. Es nuestro aniversario, 35 aniversario.
35 añazos ya.
Y joder, oye.
Y los que nos quedan.
Nos quedan, o sea, y queremos que vosotros participéis con nosotros y hemos seleccionado películas sobre independencia, sobre libertad.
Uh-huh. Ese es el lema este año, ¿no? 35 años de independencia, de uh-huh. no depender de otros.
Eso es.
Y como no sabíamos que era imposible, pues lo hicimos. Pues uh-huh. mira, qué tontería, oye, empezás un día así como quien no quiere la cosa y 35 años después aquí estamos.
Estamos aquí haciendo programicas, como el de... Hoy no tenemos la sección especial de nuestro amigo Pendergast.
Nos hemos independizado de Pendergast. ¡Bien! Hemos dicho, ¡basta ya! Pendergast en roba, no, nos masacra aquí, nos tiene machacados con series raras, miniseries inglesas de 3 capítulos y duraciones extrañas.
Solo de abogados, nada solo de abogados. Médicos.
Eso no es, sé. Hay que verlas de día, una serie de normas que ya está bien, ya está
asquida,
bien.
¡Asquida!
Eso es. He dicho, independencia de Pendergast, así que nada, nos hemos ido y bueno, pues...
Bueno, nos hemos ido, nos ha ido él.
Le hemos echado.
Le hemos dicho, hoy no vienes, Pendergast.
Hoy no vienes. Aunque, bueno, pues igual sí que hablamos algo de series.
Sí, porque hay series también de...
Las hay.
Sobre independencia, sobre libertad, sobre... Uh-huh.
Uh-huh. Relativas al tema que vamos a tratar hoy. Pero bueno, yo quiero hablar de una serie de la que me he enterado que se va a emitir en febrero en Netflix.
Dinos, cuéntanos.
Y está basada en un libro que yo leí hace tiempo, que es Carbono Alterado. Oh. Muy buen libro.
¿Carbono Alterador?
Alterado, sí, sí. Esto va de una empresa que alquila... una serie de cuerpos sintéticos a gentes que han muerto, ¿no? Uh-huh. Tú cuando te mueres lo que te hacen es te cogen tu mente, tu personalidad, tu cerebro y te lo traspasan a un cuerpo sintético. Con lo cual nos encontramos con unos seres que son prácticamente inmortales. Sin embargo, hay un asesinato de por medio y uno de estos inmortales pues resulta que ya no lo es tanto. El libro por lo menos es así. Y han prometido en Netflix para febrero lanzar esta serie, de momento confirmados 10 capítulos, y si conserva la calidad del libro, la verdad es que puede ser una serie muy interesante.
¿Se saben
de ciencia
actores
ficción.
O actrices que van a salir?
No tengo yo idea, noticia, ¿no? De momento. Pero bueno, ahí está. Y lo contrario a la independencia, ¿qué es? Pues la dependencia. Y está ocurriendo ahora en Hollywood una serie de movimientos que a mí, por lo menos, no me gustan nada, de nada, de nada.
Estoy contigo, cacho.
La noticia de esta semana ha sido la absorción de...
Ayer fue el bombazo, ¿no?
De 20th Century Fox por parte de Disney, nada menos. Disney,
no queremos que... Disney.
Disney, que se está pasando ya, vamos, 4 pueblos.
Que al final todo maneja, ¿no? Al final maneja todas las producciones, son bastantes producciones.
Ahora hablaremos un poquito de dónde ha metido el morro Disney. Uh-huh. Disney, que por otra parte lleva esta política que ya conocemos acerca de que quiere ser una empresa dirigida a familias, ¿no? Una empresa familiar con ciertos valores que transmita cierto tipo de, bueno, pues de ideología, ¿no? Muy concreta. Que bueno, pues en principio, pues a mí no me parece mal que haya un espacio para este tipo de cine, ¿no? Un cine más blanco, más familiar, que lo puedan ver los niños, que lo puedan ver con el abuelo y que no ocurra nada. Pero bueno, por otro lado, lo que sí que está ocurriendo es que si Disney al final se apodera de todo lo que es el entramado cinematográfico de Hollywood y no deja espacio a otras cosas, lo que nos encontramos va a ser, pues bueno, una serie de producciones todas idénticas, todas clónicas y que van enfocadas a cosas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar del canal Disney, que a mí me parece lo más horrendo que hay para los niños. Vale, es una empresa que se dice familiar, que se dice, bueno, pues destinada a formar a los niños, pero ¿qué valores está transmitiendo en esta cadena, ¿no? En canal Disney. Una cadena donde lo que vemos es individualismo a tope, a saco, una exaltación continua de la belleza. Siempre hay que ser, pues eso, si estás en el instituto tienes que ser popular, si eres chica tienes que ser la animadora, si eres chico tienes que ser el capitán del equipo de fútbol, y toda esta serie de valores súper consumistas, súper frívolos, muy superficiales, y es lo que fomenta realmente Disney, y lo traslada también
Nos acaba de llamar un oyente y nos dice que no hay problemas multiraciales, que hay de todo, ¿no? En Disney, ¿no?
Sí, no, eso también a mí me toca bastante, bastante la moral. El hecho de que tenga que haber una cuota racial ya,
a mí
narices.
Tampoco me gusta lo de las cuotas, la verdad.
A mí me parece bien que no haya discriminaciones y que, joder, si una historia demanda un personaje asiático, un personaje negro, claro, una mujer, pues una mujer, un transexual,
lo que
sea.
Que mira, ya los estereotipos que ponen no me gustan.
Mira, a mí no me gusta ni lo que hacía antes Hollywood, que para representar a indios, por ejemplo, pues lo que hacían era coger a señores de mediana edad con muchas arrugas y ya ese era un indio. Ni tampoco lo que hacen ahora, que igual tú vas a una tribu Sioux y te encuentras, pues eso, con negros, con asiáticos, con... Es que no, se han pasado de vueltas. El último ejemplo, por ejemplo, pues lo podemos ver en La Torre Oscura, en esta adaptación horrible, fatal, malísima, que han hecho de la novela de Stephen King. Y es que aquí el protagonista pues era Idris Elba, que es un muy buen actor, pero es un actor de color que no pega nada con el personaje que ya nos había presentado Stephen King. Sin embargo, junto con el personaje de Roland, el uh-huh. personaje principal
de La Torre Oscura,
de la Torre Oscura,
¿no?
Uh-huh. Sí que había un grupo que le acompañaba en sus aventuras, y sí que había una mujer negra, uh-huh. Susana, que además tenía un papel muy importante dentro de lo que era la trama de la historia. Y en la película se la han cepillado completamente. O sea, se la han cargado, la han quitado.
Mira, nuestro compañero nos ha vuelto a llamar y lo he explicado yo mal. En Disney no hay parejas multiraciales. El negro va con el negro, la blanca va con la blanca, el asiático va con el asiático y no hay mezcladitos.
No, o sea, a mí Disney es una empresa que me da mal rollo.
A mí también. Luego también mensajes subliminales de cosas y la gente, ¿no? Pues
sí, mientras hablaba por teléfono, pues he comentado un poco el ascazo que me da el canal Disney, ¿no? De dibujos para los... Bueno, dibujos no, de series uh-huh. juveniles, ¿no? Y infantiles, que me parece que está trasladando unos valores muy chungos a la juventud.
Lo que he dicho yo antes, todos los muñecos tienen que ser despampanantes. O sea, los protagonistas tienen que ser muñecos con unas figuras un despampanante. O sea, no sé, no hay gente normal. De ahí pasan a una tetera, una cafetera o una... ¿Sabes? O sea, hay ese paso. O eres top o eres basura.
Bueno, pues Disney ya ha comprado la Fox y con ellos ha hecho con franquicias como, por ejemplo, la de Avatar, la de los X-Men, las de Alien.
Todas, ¿no?
Pues
todas las de
todas
Marvel,
las que tenía
¿no?
la Fox.
Yo creo que todas las que tenía
Marvel. No, Marvel, ojo, no. Marvel ya tenía comprado antes los derechos de Marvel. Lo que pasa que Marvel, antes de ser comprada por Disney...
Ah, por Disney, perdón.
Sí que había ya... vendido algunas franquicias de personajes.
En este caso,
a la Fox, por ejemplo, los X-Men, que ahí es un grupo de superhéroes diversos. Con esto, Disney amplía, si recordamos, no hace todavía demasiado tiempo, compró también la división de Lucasfilm, uh-huh. con lo cual tiene ahí a Indiana Jones, tiene toda la Guerra de las Galaxias, que ya ha empezado a hacer películas como churros, evidentemente pagó una cantidad de pasta bestial y evidentemente tiene que rentabilizarlo. Así que ahí están las películas de Star Wars pues saliendo a punta pala. Uh-huh. En esta ocasión con la Fox ha pagado 52.400 millones de dólares, calderilla. ¿No? Señor Lobo, en el bolsillo ahora mismo...
Hemos almorzado ahora mismo eso, usted uh-huh. y yo.
Hemos sí. hecho un bocata, y hemos dejado propina. Hombre, claro. Porque nos parecía poco.
Exactamente.
Nos parecía barato. Uh-huh. Bueno, pues ha pagado todo esto. También compró Pixar, el estudio
claro,
de animación.
Claro, claro, claro. ¿Eh? Es que al final es un monopolio.
Sí, sí.
O sea, no se pueden hacer monopolios, se supone, en el mundo. Pero Disney puede hacer todo lo que le dé la gana.
A mí da miedito. Y...
¿Quién es el director de Disney?
El director de Disney, pues no,
no
tengo
es,
ni
no
idea.
No es conocido, ¿no? No es un tío o el presidente de Disney.
Supongo que será un consejo de esto de administración donde estarán los nietos o tataranietos y gente que habrá metido ahí pasta. De hecho, con la absorción de Fox, no desaparecen todos los accionistas de Fox, sino que, por ejemplo, Rupert Murdoch, el magnate de la comunicación, sí que conserva un porcentaje, ahora no de Fox, sino de Disney. ¿No? Va a conservar un 5%, cuando antes tenía el 39% de Fox.
Joder.
Fox, cadena conocida también por su conservadurismo, ¿no? Pero, sin embargo, y chocando con esto, tenía series como, por ejemplo, Los Simpsons, ¿no? Que era muy irreverente.
Es chocante, sí. Es, la verdad que es chocante.
De hecho, en Los Simpsons hacían muchísimos chistes acerca de la Fox.
De la Fox.
¿Los harán ahora acerca de Disney? Bueno, Los Simpsons ya han perdido...
Seguirán
han perdido
haciendo mucho sobre la Fox.
Bueno, pues ya tenía Disney, por ejemplo, pues franquicias, pues como hemos comentado, Star Wars, las de Toy Story, la de Los Vengadores... Ahora añade, pues eso, Avatar, Los Simpsons, X-Men, Alien, La Jungla de Cristal o Deadpool, por ejemplo, ¿no?
Ah, claro, claro.
Y aparte, pues con la Fox, con la división de cine, pues también tienen una colección de canales de ciencia ficción. También el canal de National Geographic, la India Star, la participación del 39% en Sky, en la cadena Sky, cadena británica.
Joder.
Sí, porque al final todo esto es, no sé, un poco como los reyes, ¿no? Que todos son parientes y se han casado entre ellos. Pues aquí ha pasado... Hay bastante endogamia, ¿no? Cinematográfica. Claro, todo esto son movimientos empresariales destinados ¿a qué? A lo que se considera que va a ser el consumo de cine y series del futuro o ya del presente incluso, ¿no? Que va a ser el consumo por streaming.
Claro.
Y de hecho, en Estados Unidos están bajando una auténtica barbaridad las suscripciones a la tele por cable, que a día de hoy era un poco...
Antes era todo el mundo, ¿no? Vamos a la casa de los vecinos, pues digo, en las películas, ¿no? En
sí,
la serie,
sí.
¿No? Que el vecino tiene cable de televisión por cable y se iban todos a ver.
Había
ahí,
hasta
¿no?
una película de Jim Carrey, ¿no? El del cable.
El cable guy, ¿no? Cable gay.
Era muy divertida aquella película, cuando Jim Carrey hacía cosas graciosas. Pues está bajando muchísimo. Algunas cadenas han tomado nota, algunas cadenas de cable, como por ejemplo la HBO, que ya tiene su plataforma desde hace tiempo funcionando, su plataforma online. Aquí la campeona, sin duda, es Netflix, que se está llevando el gato al agua. Pero claro, ¿qué ocurre? Disney quiere montar también su propia plataforma. En el 2018, no solo una, sino hasta tres, separada por temáticas, una de temática juvenil, otra más adulta, etcétera, etcétera. Y con ello, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el contrato que tenía con Netflix se va a hacer puñetas.
Por
porque, claro, lógicamente Disney va a querer la exclusividad de sus propios productos.
Claro, ya no los va a tener Netflix.
No los va a tener Netflix. Claro, con esto Netflix va a perder una cantidad de catálogo muy bestia, pero impresionante. Impresionante. Y no sabemos cómo le va a afectar esto a Netflix. A mí lo que más me preocupa es cómo se está diversificando la oferta de televisión o de series o de cine por streaming. Pues dices, bueno, igual puedo hacer un esfuerzo, rascarme el bolsillo y pagar pues 5 o 10 euros al mes para tener una plataforma para ver lo que yo quiera. Pero claro, ¿qué ocurre si HBO conserva sus exclusividades? Si Disney
tiene las suyas,
si Netflix conserva las suyas.
Tendrías que tener tres streaming, ¿no?
Claro, ya las cuentas no salen. No. Es una barbaridad. Hay otras muchas más. Hay Sky, hay
Amazon o lo que sea.
Amazon, que bueno, tiene un catálogo muy desastroso, pero se supone que con el tiempo lo va a impulsar y va a crecer. Y ya está llegando a acuerdos con otras productoras. La tele por cable se va a tomar por el saco. La tele convencional, yo creo que cada vez la vemos menos gente porque ahí se ha quedado para la basura pura y dura.
Anuncios, para ver anuncios, ¿no?
Sí, la TDT gratuita, allí no hay más que mierda, hablando claro.
Exactamente. Yo ni la veo, ni tengo TDT. Fuera, yo tengo TNT.
Es que si quieres ver una serie, además es que como nos maltratan, si quieres ver una serie para empezar, lo primero que hacen es muchas veces no respetar el orden de los capítulos.
Y de repente
ves al protagonista joven y en el capítulo siguiente viejo y en el capítulo siguiente otra vez joven.
Con 25.000 anuncios por medio.
Otra cosa, te lo destrozan totalmente.
Claro.
Te destrozan los anuncios metiéndote trozos de series y de películas entre medias.
Y no puedes hacer un domingo de estos de, venga, me va a ver 10 capítulos, ¿no? Porque serían dos domingos o tres domingos viéndolo con anuncios, ¿no?
La tele, pues sí, la tele en abierto se ha quedado para la basura porque lo que quieren es que paguemos.
Incluso los cines, yo también he oído que la forma de hacer cine ahora, o sea, de las películas, verlas en el cine, también va a cambiar. O sea, de ese estilo también, porque la gente ya tampoco va al cine.
Yo no sé lo que tendrá que hacer el cine para sobrevivir. servir porque, claro, lo intentaron con las... Tienen que ofrecer algo que tú no puedas tener en casa, una experiencia que tú no la puedas tener. Uh-huh. Se está perdiendo un poco lo que tenía de ritual social, ¿no? El ir al cine, que muchas veces no importaba tanto la película como quedar con los amigos, echar una cerveza antes, te comprar tus palomitas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego veías la película y a la salida la comentabas. Eso se ha perdido mucho por varios motivos. Uno, los precios, lógicamente. Otro, que ahora es mucho más asequible el cine. ¿Por qué voy al cine si puedo tener mi Blu-ray o verlo desde el ordenador? O tengo mil historias para poder verlo en casa, que encima mucha gente, como es mi caso, por ejemplo, tenemos incluso proyectores. Ya no es que tengamos una pantalla de 50 pulgadas plana. No, no. Yo tengo un proyector y puedo poner el tamaño que me dé lo largo que tenga, la distancia que tenga de una pared a la otra, ¿no? Y con una calidad de sonido impresionante y no me molesta a nadie. Ahí quedo con mis amigos, merendamos y vemos una película.
Haces lo mismo, pero en tu casa.
Sí, incluso podemos montar un Cena Club, ¿no? Que ya...
Vamos a saludar al Cena Club, que esta semana ha habido disturbios. Ha habido problemas.
Ha habido una discusión un poco agria acerca de la elección de la película esta semana.
Uf, por favor.
Como nuestros oyentes ya saben, pues todas las semanas vamos a ver una película aquí en la calle Curia, en un choco que tenemos estupendo que nos lo cede.
Independiente.
Eso es, independiente de todo. Nos lo hace nuestro amigo Alex y allí pues nos juntamos una cuadrilla mangarranes, cenamos, por eso ahora es el Cena Club.
Ya no es Cine Club, es Cena Club. Eso
y vemos una película, viejuna en versión original. A veces es incluso sonora.
Eso es. No, todas han sido sonoras, no hemos puesto todavía ninguna sin sonido.
Bueno, gafapastas al poder. No, pero bueno, tenemos a día de hoy la posibilidad de hacer eso, cosa que hace 15, 20 años era impensable, ¿no? Pero a día de hoy la tecnología se ha abaratado mucho y se ha democratizado. Entonces, ¿qué me puede ofrecer a mí el cine que no me ofrezca a mi casa? Pues lo intentaron con las 3D, pero ha sido un fracaso rotundo.
Nada.
A mí no me llama nada la atención. Nada. Vi Avatar, vi un par más y bueno...
Pero ver todo en 3D, ¿para qué? O sea, no sé.
Pues ya si resultó película, la primera vez.
Si pero... es una película buena realmente que merece la pena, pues lo que dices, Avatar o algunas que sí, pues bueno. Pero todas, ¿para qué?
No, fracaso.
Ir a ver una.
A mí me marea, me distraen los efectos.
A mí también, sí.
Me sacan de la historia de la película. No sé si le pasará a todo el mundo o no. Yo prefiero verlo en 2D. Pero bueno, llamarme rancio o lo que sea, pero es una tecnología que no ha ido más allá.
En Grupo Salvaje somos de 2Ds.
Hay incluso el 4D. Alguna vez, no sé si lo hemos mencionado aquí. En Japón se pusieron cines con olor y cines también que, por ejemplo, si había una escena de lluvia, pues te salpicaba gotitas, ¿no? Tenía unos aspersores en el techo y salpicaba...
Mira, hablando de olor...
agua a los espectadores.
No tiene nada que ver con lo que... Pero el otro día vi una escena, escenas que salieron así, ¿no? Entonces, en la de Sospechosos Habituales, la escena que salen todos en la rueda de reconocimiento, que de repente pilla a Benicio del Toro y empieza a hablar y se empiezan todos a partir el culo, el cabrón de él se echó una bufa. Y en la escena se ve como Gabriel Byrne empieza entonces a reírse, Gabriel Byrne se tapa incluso la nariz y le pega un golpe.
Tiene una nariz prominente.
Eso es, pues el tío se había hecho un par de bufas y la escena salió muy bien. Se empezaron todos a partir el culo y fue muy espontánea y la dejaron grabar.
Cine en 4D, no, por favor. No. Por lo menos para los sospechosos habituales, no. Que no ganen un esto. Una actualización.
Bueno, queremos que os hagáis euskides, que sepáis que estamos aquí en la Euskirratia, en la maratón. Llevamos ya no sé cuántas horas, 5 horas, ¿no?
Llevamos, no sé, yo he empezado a las 10.
¡Ah, tú has empezado!
He empezado, estaba aquí 2 horicas aburriendo al personal, así que...
Pues llevamos
yo soy veterano
las 2:20 y luego tendremos a Voodoo Rock, que estaré yo con vosotros hasta las 5 de la tarde, 2 horas de música de independencia. Pero ahora vamos a hablar sobre películas de independencia y nos podéis escribir, llamar al 948-220758. Os podéis hacer euskides también por la página web, que es euski.eus, y por el WhatsApp, que es 645-442420. Y entréis si os hacéis euskides, entréis en el sorteo que hay mañana a las 11 de la mañana, creo que es.
Bueno, 10, a las 11 finaliza, o sea que es de 10 a 11.
¿El sorteo?
Uh-huh.
Ah, pues mira. Y hay lotes de la leche.
Bueno, los hemos estado revisando ahora mismo.
Sí.
Hay 20 lotes.
Yo me quería llevar alguno, pero no me han dejado.
Algunos años, pues bueno, nos quedan un poco más flojillos que otros. Yo sí que os puedo decir que este año son potentes.
Venido el alonchero, se ha adelantado.
Ha venido el alonchero con bien de discos, bien de libros. Y
bien de vino, también he visto
camisetas.
Yo por ahí que me quería
algo
coger.
De vino hay por ahí también. Sí.
Bueno, pues... Estamos aquí, Leguski, maratón de tos vamos a hacer hoy. Vamos a empezar juntos a hablar películas sobre libertad. Libertad, uh-huh, independencia, de todos los, uh-huh, tipos. No hemos,
pues hay más películas sobre independencia en la que nos podemos, uh-huh, imaginar. Uh-huh. Aunque no siempre tratada desde el mismo bando.
Eso es.
Porque lógicamente la historia la escriben los vencedores. Y en el caso del cine, donde la... Vamos, la inmensísima mayor parte de la producción es norteamericana.
Los vencedores.
Pues ya siempre sabemos que la independencia americana es muy, muy buena, porque es de los americanos, y la independencia de otros es muy chunga.
Eso es.
Son gente chunga y tonticos y niños que merecen... necesitan a alguien que esté allí sometiéndolos para que se porten
la
bien.
La historia de Estados Unidos ha estado llena de independencias, ¿no? Simplemente. De, ya de pueblos, de todo, y conquistas que han hecho ellos, y claro... Hay películas que lo que dices... Sí,
empezaron siendo 13, ¿no? 13 colonias.
13 colonos, ¿no?
Ah, y colonia. Mira, poco a poco se han quedado con medio continente.
Sí, ahora solo quedan 13 colonias. Bueno, pues vamos a hablar de películas. Voy a empezar yo.
Venga, pues.
Liberad a Willy.
Madre mía.
Película edulcorada sobre una orca. Una
tarro de miel.
Tarro de miel edulcorado total. Almíbar, almíbar de juventud y de con animales es esta película. Y os la recomiendo para los críos, ¿no? Para ponerla en estas navidades, ponérsela a vuestros hijos. Pues Liberad a Willy, del año 93, de Simon Winther. Y...
La 1, no, no la 2 ni la 3. Ni la 4.
Ni la 4. Y luego hay serie también. O sea, una saga han hecho de Liberad a Willy que jode.
Pero tanto juego da una ballena que ni habla, ni, ni te mueve el rabo, ni nada. Ni...
Y la tienen que liberar todo el rato. O sea.
Bueno, luego está la parte oscura de Willy, ¿no? Hubo esa película que se llamó Orca, la ballena asesina.
Muy buena. Muy buena, con Ed Harris, no, Richard Harris.
Richard Harris. Richard Harris. Sí, el de Un hombre llamado caballo.
Eso es, sí, sí, sí. La vi no hace mucho, y bueno, sí. Lo que pasa es que la historia es un poco...
¿no? Ha soportado mal, ¿no?, el sí, paso del
sí,
tiempo.
Sí, 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 pero bueno, no está mal.
Ah, si queréis conocer el lado oscuro de Willy...
El primo lejano de Willy, ahí lo tenéis.
Ahí lo tenéis. Pues, como decía, la historia la escriben los vencedores, y muchas veces cuando vemos películas que hablan sobre independencia... Está visto desde el lado del colonizador, ¿no? Todas estas películas que donde hay descolonizaciones, uh-huh, siempre pues la película es inglesa o es americana, y entonces ya sabemos. Por ejemplo, una buena película de aventuras, eso no quita, para que sean buenas. El que sean muy partidistas no quita para que sean buenas. Pues, por ejemplo, podríamos hablar de Tres lanceros bengalíes.
¡Oh,
¿no?,
qué buena!
Esa le gustará al señor Lobo, sí, que es muy clásico.
Sí, 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 sí. Película... Además, mira, se la voy a poner a López, ¿no?
Película de 1935... Y cuentan el reparto con Gary Cooper.
¿Cómo y era? Luego, ¿Tres lanceros?
Bengalíes.
A bengalíes.
¿Y esto de qué va? Pues nos habla de la frontera del norte de la India en tiempos de la dominación británica. Uh-huh. Y son los combates que mantiene el 41 o cuadragésimo primero. Ostras, es difícil esto.
Cuadragésimo primer regimiento.
Cuadragésimo primero sería, ¿verdad? Uh-huh. Cuadragésimo primer regimiento de Bengala contra las tribus de Mohammed Khan. ¿Mohammed Khan quién es? Es un tío muy malo, muy perverso y quiere la destrucción del mundo civilizado. Uh-huh. Y ser el dueño de todo.
Mariano Rajoy.
Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, claro, son personajes muy muy caricaturizados.
Hombre,
tener en cuenta que es del año 35, que la gente era mucho más inocente que
eso
ahora,
es,
¿no?
Eso es.
Entonces son personajes muy planos, no sé, es todo como a día de hoy lo ves y no soporta el más mínimo análisis riguroso, ¿no? Uh-huh. Los independentistas aquí, que serían los indios, pues son los chungos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues como película de aventura funciona y funciona muy bien. Y a día de hoy ha envejecido, la verdad, que bastante.
Pues yo, mira, me la voy a ver con el Lobezno porque le encantan las. Además, es de Henry Hathaway, un grandísimo
sí,
director
que bueno.
Tiene desde los años 30 hasta los años, creo que 50, 60. Tiene muy buenas películas de cine negro, de aventuras.
De todo tipo. Incursionó mucho en la aventura, sí, sobre todo. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Está de safaris que tenía como que.
Mogambo, ¿no?
No me va a salir ahora el nombre.
70. Mira, tiene Comando en el Desierto, Valor de Ley.
A Valor de Ley,
exactamente. El Póker de la Muerte, El Último Safari, Nevada Smith, Los Cuatro Hijos, la verdad
de
que
Cathy
Elder, La Conquista, uh-huh, del Oeste, es uno de los directores, Alaska Tierra de Oro, hablamos una vez aquí, que es en Alaska, que está John Wayne, la verdad que muy bien, y tiene una infinidad, Arenas de Muerte, increíble la filmografía de este hombre, que igual, mira, Niágara también tiene, que molaría hacerle una...
Pues la verdad es que qué pocas películas malas tiene, ¿eh? O sí. Malas o bueno, un poco inferiores.
Igual
la
inferiores,
la verdad es que
mantiene
un nivelón. Joder, el Jardín del Diablo, un western que a mí me gustó muchísimo.
Rommel, el Zorro del Desierto, 14 horas, una de cine negro muy buena, la verdad. Y, joder, El Demonio del Mar, Yo creo en ti, El Beso de la Muerte, que vimos en el cineclub. el Calle Medellín número 13 con James Cagney haciendo un papel muy bueno. La verdad que tiene muy, muy, muy buenas películas. Este Henry Hathaway.
Dentro de los grandes clásicos es un director a reivindicar.
Más películas sobre independencia. Por ejemplo, yo os voy a hablar otro clásico. Ya os he hablado alguna vez de esta película aquí. Larga es la noche, de Carol Reed. Es la película anterior, que este es el director del Tercer Hombre, y es la película anterior al Tercer Hombre, y ya los moldes del Tercer Hombre ya se ven aquí, ¿no? Esa oscuridad, esos juegos que hace el tío. Y realmente es en Irlanda, a principios del siglo XX, Johnny McQueen es un militante de una asociación que quiere la independencia del país, no dicen que es el IRA ni nada, pero y están en Belfast y hacen un atraco para conseguir dinero. Nosotros todavía no vamos a hacer eso, ¿eh? En la Egusquí queremos independencia, pero no queremos...
Hombre, esperamos obtener los suficientes Egusquíes para eso no tener es que ponernos la media en la cabeza, que una vez vine yo, hombre, aquí con pasamontañas, hombre,
más de una
hablando
vez
de atracos, sí, sí. Y da un calor del copón, por sí, favor, no queremos pasar calor, no queremos, por favor, no haceros Egusquíes.
Y entonces hacen un atraco y es herido, y toda la odisea del hombre para volver a la casa donde han quedado, nevando, se encuentra con personajes muy variopintos, con... La verdad que es una película muy interesante y muy buena sobre lo que se supone que es el IRA, ¿no?
Mira, yo tengo otra película clásica que quizá a primera vista no relacionaría a la gente con independencia, pero sí que tiene muchísimo que ver. Es 55 días en Pekín.
Ah, claro, hombre, sí. Y muy buena, muy, muy interesante.
Muy buena y muy larga.
También, también. Sí, sí.
Tiene una duración un poco inhumana. Con Charlton Heston, Caracartón Heston protagonizando.
Y David Niven.
Pues la verdad, bueno, que... tenemos también, por ejemplo, a Ava Gardner,
Ya, pero esos dos actores a mí, no sé.
David Niven, bueno. Pues...
David Niven no me parece mal, Además, para hacer estos papeles de época, pues la verdad que el tío tenía...
Sí, con su bigotillo,
Eso es, pero Charlton Heston no... Además, Charlton Heston... Si te fijas en la película, yo me fijé, todos van bien abrochados, son soldados, pero Charlton Heston lleva el pecho al descubierto. ¿Por qué? Porque le
porque
da igual.
Macho.
Porque es independiente.
Bueno, aquí que nos encontramos. Estamos en el año 1900. La historia es muy curiosa. Yo
¿Es
animo
basado
a cualquiera...
en las hechas, basado en hechos
sí,
reales?
Sí, sí, sí. Yo animo ocurrió, a cualquiera que se informe sobre las guerras del opio. Hay una película china también, que creo que además se titulaba así precisamente, La guerra del opio. Y uno se entera de la historia que hay, de la historia real, no estoy hablando ahora de la película, aunque la película refleja esto desde el punto de vista europeo, muy maniqueo, pero era cómo se habían hecho con el comercio y el tráfico del opio, de la droga, a la que eran muy adictos los chinos, pero también los occidentales.
Hombre, ya había casas de opio en esa época,
sí,
en
sí,
París.
La gente iba a ponerse los coffee shop, vamos, funcionaban ahí que no veas. Opio muy peligroso, muy peligroso. La gente se quedaba muy jodida de este tema. La cuestión es que las grandes potencias europeas habían hecho con el comercio el monopolio del opio. La emperatriz en aquel momento quiso acabar con este privilegio que tenían los europeos y expulsarlos de allá, de su país. Para ello no podía entrar abiertamente en guerra con las potencias. Entonces lo que hizo fue azuzar una
rebelión.
Le llaman secta, pero bueno, era una especie de agrupación política más bien, que eran los boxers. No tiene nada que ver con los calzoncillos. Aunque supongo que llevarían.
Pero los boxers no eran de la guerra... Ah, no, los Boers, perdón.
Los Boers eran de Sudáfrica. Esos eran holandeses. Eso es otra historia.
Los hermanos de Boer.
Entonces lo que hizo fue azuzar a los boxers contra los extranjeros. Hasta tal punto que, bueno, pues atacaron las embajadas que había en Pekín. Se atrincheraron allá se unieron todas las naciones, que los alemanes, los americanos, ingleses, españoles, todas las potencias que estaban allá, agruparon sus fuerzas y resistieron allá 55 días. Posteriormente se desarrolló todo lo que se denominó la Guerra del Opio, una guerra muy sangrienta donde Inglaterra, el Reino Unido, envió su flota de barcos. Bueno, empezaron a remontar el Yangtze y todos estos ríos gigantescos que hay en China. Y bueno, un poco más y destrozan el país, lo arrasaron a sangre y fuego. Hubo una represión terrible, todo para hacerse con el control del comercio del opio y del té, que movía unas cantidades de dinero impresionantes. En aquel momento ya funcionaba el narcotráfico a nivel de... Cuando hablan de narcoestados, pues bueno, que no se nos olvide que Gran Bretaña también fue un narcoestado.
Y otra película, a raíz de que has dicho el Yangtze, pero esta película no se desarrolla en 1900, sino se desarrolla después de la Primera Guerra Mundial, 1920 y algo, es el Yangtze en llamas, que también es la un conflicto que hay entre los chinos nacionalistas y comunistas, ¿no? Entonces aparece aquí el gran Steve McQueen con Richard Attenborough y Richard Crenna. Y es una película muy guay, también muy larga.
Steve McQueen, que yo creo que en su vida real también fue marinero, ¿no? En la guerra.
Yo creo que fue, sí, sí.
No sé si en la guerra de Corea o en alguna de estas... Yo creo que en la Segunda Guerra Mundial no llegó a participar. Creo que fue marinero en la guerra de Corea. Algo así tengo entendido.
Voy a buscarlo y te lo digo ahora mismo. Venga, buscarlo más películas.
En la Lobopedia. Uh-huh. Bueno, podríamos hablar... Bueno, no vamos a hablar. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. A ver si reconocéis, bueno, es la voz doblada, ¿no? Pero bueno, a ver si adivináis quién es este actor y en qué película sale.
Independencia. Me gusta el sonido de esa palabra. Equivale a decir que la gente podrá vivir y hablar con libertad. Podrá ir y venir, comprar y vender y hasta emborracharse si es su gusto. Hay palabras que le ponen a uno como un nudo en la garganta. Independencia, por ejemplo. El pronunciarla nos llena de emoción. La misma emoción que siente un padre cuando ve a su hijo dar los primeros pasos. O cuando lo ve ya casi hecho un hombre afeitarse por primera vez. Hay palabras que conmueven de tal modo que aceleran el corazón. Independencia es una de ellas.
Y nosotros queremos que os mueva el corazón y os hagáis egusquides.
Eso es, eso es. Como os lo pedía aquí John Wayne en El Álamo, del año 1960.
Uf, mal remake luego, ¿eh?
Luego hablaremos de él y le pondremos a caldo. A pesar de que sale nuestro amigo Billy Bob Thornton, que últimamente les hemos cogido bastante.
A mí me gusta, es un actor que me gusta, pero en esa película pero la verdad que no...
Hay cosas que...
Mira, hablando de Steve McQueen, en el año 47 se alistó a los Marines.
Ajá. O sea, 47, entonces no llegó a la Segunda Guerra Mundial.
Pero tampoco Corea.
La Corea fue 54 50, por ahí, ¿verdad?
No, de 50 a 50 y algo. 50 a 53 o algo así, sí.
Algo me quería sonar. Uh-huh. Bueno, yo, El Álamo. Esto fue un proyecto personal de John Wayne. Uh-huh. Él puso aquí la pastuki, le entró la vena patriotera y dijo, quiero hacer una película mayor gloria de Estados Unidos, ¿no? Y entonces nos narraba la batalla más famosa de la independencia, de la guerra de independencia de Texas. ¡Ojo! De Texas, no de Estados Unidos, porque claro, a mí me hace mucha gracia cómo glorifican aquí la lucha por la independencia de Texas cuando luego coge Estados Unidos y se la zampa. Y a todos los chicanos que habían luchado por la independencia de Texas, que fueron muchísimos, bastante más que anglos, y se lo cepillaron también. Les dijeron, no, vosotros sois chicano, venga, largo de aquí, América para los americanos, que americanos solo son los yanquis, los demás no son. Bueno, pues aquí John Wayne echó la carne en el asador, dijo voy a poner bien de pasta y voy a hacer una película súper épica del año 1960, va a ser tan épica que va a durar 161 minutazos para que os empachéis, y nos cuenta pues la historia más que conocida, ¿no? De cómo 300 y pico no eran ni soldados, eran milicianos, voluntarios en su mayoría. Pues resistieron hasta que los machacaron, claro.
Más de 7.000 eran los mexicanos. Unos 200 eran los del Álamo.
A ver, hay que coger con pinzas los datos que se dan. Porque, claro, desde el lado norteamericano se tiende a exagerar un poquito, ¿no?
Ah, amigo.
Entonces sí que se conocen prácticamente los nombres de todos los que estaban defendiendo...
David Crockett.
No el fuerte, porque era una misión.
Eso es.
No
que está en Austin ahora mismo, ¿no? ¿No es Austin?
Pues no te creo no que es Austin. En qué población está.
Creo que
no
es en sé. Austin o en Houston, no me acuerdo.
Bueno, el caso es que comandados por el dictador, en aquel momento era un dictador, General Santa Ana, de infausto recuerdo para México, fueron asediados durante varios días y machacados, porque obviamente la diferencia de fuerzas era terrible. Las cifras históricas, lo que historiadores serios han investigado ahí es que no fue tan épico como dicen. Dicen que causaron tal destrozo al ejército mexicano que, claro, luego cuando llegó John Houston con el resto de su ejército, tuvieron lugar las siguientes batallas, pues le resultó fácil vencerlos gracias a las pérdidas que habían tenido en el Álamo. Falso de todo punto. Las cifras que se han dado siempre desde el lado norteamericano de las bajas mexicanas están infladísimas a lo bestia. No obstante, eso no quita mérito a que esta gente pues resistiera, vamos, contra unas fuerzas totalmente desiguales y con mucho valor. Aquí, pues bueno, pues tenemos otra vez, ¿no? Lo de siempre. los yanquis son muy muy buenos, y los mexicanos, aunque los pone de malos y de chungos, pero sin embargo los pone de valerosos también, ¿no?
Sí, por lo menos
tiene ese respeto hacia ellos.
Uh-huh. En San Antonio, no era ni Houston ni esto, San Antonio es el Álamo.
Y aquí había una musiquilla que se hizo bastante famosilla, que era el toca de huello, ¿no?
Lo tengo preparado para luego.
Ah, ¿sí?
Sí.
Pues cuando están esperando los americanos que los mexicanos tomen al asalto el fuerte, uh-huh, se oye desde el campamento mexicano.
La noche anterior, ¿no? La noche anterior, durante toda la noche, tocan, uh-huh, a de huello, que significa que no va a haber prisioneros, que
no
van a ir a, va a haber, van a ir a por ellos, y durante toda la noche para
al final mirarles la moral.
Mirarles la
guerra
moral,
psicológica.
Eso es. Le tocaban este tema que a mí me encanta. Uh-huh. Y así toda la noche, trompetas tocando, y salen también en el
Río Bravo.
Por un
momento parece el arranque de Rocky, ¿verdad?
Sí, es verdad. Hombre, también Rocky es un poco a de huello, como te arranque y te zumbe, ya no te quedas de pie. Y luego en la película El Río Bravo, hay una escena también que están en la cárcel cuando se supone que van a ir a atacarles los otros, también tocan a de huello.
Sí, es cierto.
La voy a buscar también, hombre.
Es verdad. Uh-huh. Bueno, pues hubo un remake posteriormente, en 2004, ya lo hemos comentado, con nuestro amigo Billy Bob Thornton, Dennis Quaid, Patrick Wilson, bueno, un montón
Dennis
de gente.
Quaid, madre mía.
Jordi Moya.
Oh.
Y la verdad que un remake bastante malo, y eso que metieron mucha pasta.
Sí,
aquí,
sí, pastizal.
Metieron mucha pasta, y lo que es la recreación de la batalla, pues tampoco está mal, pero es que el resto de la película no hay por dónde cogerla.
También hay otra, hablando del Álamo, El Desertor del Álamo.
Ah,
de Glenn Ford.
Le trataban de cobarde.
Eso es.
Y sin embargo no era así. Creo recordar que le habían ordenado ir a llevar un mensaje.
Un mensaje al general Houston.
Y entonces como se había salvado, ya todo el mundo le tachaba de traidor y de desertor.
Sí. También interesante, película, la que os digo, El Desertor del Álamo del año 53. Y ahora vamos a oír el tema de huello en Río Bravo. Que también la banda que va a venir ahora en Navidad es el
toque
día 25.
Muy Morricone, ¿no?
Sí, sí. Hombre, aquí le dan ese toque Morricone, ¿no? Pero y digo esto porque Los Coronas, una banda de surf instrumental de Madrid, vienen el 25 de diciembre, vienen a tocar aquí al Festival Santas Pascuas y tienen una canción que se llama A de huello, y es una música así. Muy guay, muy, muy interesante. Más películas sobre independencia.
¿Cambiamos?
Independence Day.
La película más ridícula, la gente la encuentra divertida. De hecho, tuvo mucho éxito y ha tenido una segunda parte. Pero yo, la verdad, a pesar de contar con Will Smith en su mejor momento, que en aquel entonces, pues caía bien, incluso a mí.
Pero también,
ostras, que no hay por dónde cogerla tampoco.
Y además, el reparto tela marinera, ¿eh?
Uf.
Jeff Goldblum, Bill Pullman. Madre mía, madre mía. Pero bueno, se llevó Oscar a mejores efectos especiales visuales, perdón, de dos nominaciones del año 96. Mira, si te fijas, todas las películas que estamos hablando ahora de independencia son largas todas, ¿eh?
Sí, es que claro, le tienen que dotar de esa epicidad, ¿no? Uh-huh. Tú no puedes ser épico en hora y media.
Claro.
Te lo tienes que currar.
Eso es, o en 80 minutos.
Pero bueno, esta de Independence Day pues ha pasado a la historia sobre todo por sus cosas ridículas, ¿no? El presidente de los Estados Unidos que dice, pues ahora me va a coger un caza de combate y me voy a pelear contra
había
los
había sido un expiloto y ¿no? tal y tal. Sí.
O esa otra de ¿cómo podemos vencer a los marcianos? Yo creo que puedo hacer spoiler, ¿no? Y me dejáis.
Sí,
de esta sí.
Venga, sí. ¿No? Sí.
Que es coger un virus informático, ir con una nave hasta la nave nodriza de los alienígenas y meterles el virus en un disquete, un CD, ahora no me acuerdo en qué era.
Sí, es verdad.
En un ordenador que tiene allá la nave nodriza, por supuesto. El sistema operativo que usan los
es
alienígenas, Windows y, en aquel momento sería 98, Windows 95.
Y tienen para lector de CD también.
Ah, por supuesto. Venga. Sí, todo compatible. Tú coges, te compras cualquier cacharro, ya no te sirve para el cacharro para enchufarlo al cacharro que tienes de hace 10
ya
años.
Ya te digo.
Pero el alienígena sí. El alienígena es compatible con todo, no hay problema.
Qué vergüenza. Cambiamos de película a Braveheart, es una de las míticas, ¿no? Sobre libertad, ese final, ¿no? Con Mel Gibson torturado, ¿no? Y
un poco exagerado a mi gusto.
También, yo también.
No me desveneno, que quiero sufrir, ¿no? Quiero ser un mártir. Dice, bueno, hombre, yo qué sé.
Si dame veneno, dame veneno.
No, se pega el chupito como hizo el genocida este en La Haya el otro día.
Ah, sí, hostia. Parecía de mentira ese hombre. Sí, parecía que llevaba una careta o...
Yo, porque está muerto, pero si no, yo si hacía una película de genocida le contrataba, porque el tío hacía ya muy bien.
Parecía, a mí me esa parecía postura, ¿no? Esa... Joaquín Reyes disfrazado. Cuando se caracteriza.
Por la nariz, ¿no?
Sí,
sobre
por
todo.
Eso, sí.
No, pues en Braveheart... Claro, aquí podemos ver hasta qué punto puede influir el cine en la vida real. Porque el sentimiento independentista en Escocia en aquel momento era muy pequeño, era muy bajo.
Sí, no había mucho...
Y sin embargo, a raíz de la película de Mel Gibson, se disparó. Y se puede decir que fue a raíz de la película, porque fue en cuestión de 2 meses, se disparó el porcentaje de independentistas escoceses. Hombre, una auténtica barbaridad.
Yo te voy a decir una cosa. Todo el mundo que ha visto esta película quiere ser escocés después. No, ¿no lo
yo
crees?
No, porque hace frío y, bueno, no sé.
Yo faldicas habría que llevar, ¿no?
Yo, a ver, ser escocés en Escocia tiene que ser muy chungo con esa, con el kilt, ¿no? Con las faldicas estas. Una peli, la verdad, muy chula. Ahí vimos al primer Mel Gibson mostrando todo su sadismo en las escenas de...
Bélicas. Muy buenas, muy buenas.
Que, a este con, señor le encanta la sangre, pero lo hace muy bien.
Pero con fallicos también, ¿eh?
Sí, pero mira, a mí me gustan esos fallos porque, quiero decir, lo hace más realista.
Sí,
esas batallas claro. Donde las coreografías son perfectas, donde todo sale niquelado, donde ninguno falla el golpe, ¿no? Y donde los movimientos están milimetrados, tampoco me molan. Mira, me pasaba lo mismo, por ejemplo, con Excalibur, donde las peleas eran muy burdas, ¿no? Se ponían dos tíos uno enfrente del otro y a darse de hostias allá, ¿no? Ni se cubrían ni nada y todas las armaduras abolladas a limpio porrazo. Pues estoy convencido de que ese tipo de peleas son mucho más realistas que las que habitualmente vemos de gente pegando salto de 5 metros y, ya. Todos saben artes marciales y estas cosas, ¿no?
Y en Eguski Ratia no queremos pelearos con vosotros, así que haceros eguskides.
Eso
directamente
es.
Y os digo ahora mismo, podéis haceros llamando al teléfono 948-2207-58, mandando al WhatsApp 645-442420 o en la página web de eguski.eus y entraréis en el sorteo que se hará mañana de 10 a 11, mañana sábado de 10 a 11, de 20 lotes que hay magníficos.
20 lotes muy cañeros, ¿eh?
Bueno, más películas
de Mel Gibson. De Mel más películas de Mel Gibson.
De Mel Gibson. The Patriot, por ejemplo.
Eso es,
¿no?
El Patriota. Porque se ve que aquí quiso... Bueno, yo no sé si quiso el repetir el éxito o realmente fue un encargo, porque el director es Roland Emmerich, no es él.
Ah, no es él, es verdad.
Y El Patriota, pues sentimientos encontrados. Porque a pesar de que es una película entretenida y muy bien hecha... Pero es eso, demasiado patriotera. Tiene mucha carga. ¿Qué dices? Ostras, ¿dónde vas? Una cosa es que...
Luego tiene el almíbar de los hijos, con la madre, la que se le murió la mujer. Bueno, yo creo que podemos destripar esta película a muerte,
sí.
¿No?
Yo creo que esto es un quiero y no puedo, ¿no? Hombre, al final tiene 17 años ya esta película, que es del 2000.
El 2000, es verdad. Que... Y dura también 3 nominaciones al Oscar. Mejor sonido, fotografía y banda sonora.
Hombre, está currado, quiero decir, han metido pasta.
Heath Ledger es el hijo.
Muy jovencico.
Muy jovencico también, es verdad, sí.
Pues ahí estaba Mel Gibson otra vez en su papel... El Patriota, mira, se puede ver. Yo no voy a decir que sea mala o horrenda. No es Cuando éramos soldados, por citar otra Mel Gibson.
Uf, pues, pero esa es muy mala, ¿eh?
Eso sí que es patrioterismo, pero de lo peor.
Puedes decir, bueno, puedo... Como un día dijiste tú, ¿no? ¿Puedo pasar las escenas bélicas? Bien, están bien rodadas, bueno, guay, pero es que el exceso de patriotismo es...
Cuando se les va la mano, lo que siempre se ha llamado, ¿no? Una americanada.
Pues calla que he visto el tráiler de la última de Clint Eastwood, que es sobre el tren de París, o 15, ¿cómo se llama? 15-17 Tren París o algo así, que es del hecho de que unos soldados mataron a unos terroristas que iban a atentar en el tren que iba a París, no hace mucho.
Pues no recuerdo.
Madre mía, qué patriot.
Es que Clint Eastwood se ha embarcado, no sé si lo sabes, se ha embarcado en esta... En esta idea que se le ha ocurrido
de héroes, ir, ¿no?
De héroes americanos, ¿no? Pero entonces empezó con este piloto que aterrizó un avión.
Sully, ¿no? La de Sully.
Eso es. Y no sé cuántas tiene pensados pues hacer ni cómo lo va a enfocar.
He visto el tráiler y me han entrado ganas de irme a casa directamente.
La de Banderas de nuestros padres también era para echar la siestica a gusto.
Sí, sí. En cambio la otra, mira, había una de las dos era mejor, ¿no? ¿No? ¿Cuál era mejor? Lo que pasa es que Banderas de nuestros padres...
La de Iwo Jima,
cartas
desde Iwo Jima.
A mí, desde el
lado
japonés
estaba
a mí
mucho
me gusta.
Mejor.
La del lado americano tiene guay las escenas bélicas,
el
pero
inicio,
luego
sí,
cuando se van a vender bonos a... ¿Eso qué es, tío? O sea,
hombre, pues a Bond llama a su puerta, ¿no?
Qué Thouston, uf, madre mía. Mira, bueno, otra dime. Sí, sí. No, otra película, El viento que agita la cebada. Película irlandesa de Ken Loach, que es un director muy comprometido, ¿no?, con todos los temas sociales, y habla sobre la revolución, la independencia de Irlanda en el 1920, ¿no?, justo después de la Primera Guerra Mundial. Pues dos hermanos que se alistan a una guerrilla que hay en Irlanda, y nos cuenta una historia muy guay con el Cillian Murphy este, y una película muy muy decente y muy muy guay para ver.
Y otra película también ubicada en Irlanda, ¿no? En estos movimientos.
Venga, claro, vamos a hablar de películas sobre independencia, pues vamos a tocar países, ¿no?, de que ha sido reprimidos, ¿no?, bastante tiempo.
Pues por ejemplo Michael Collins.
Buah, muy buena también.
Una película también muy buena, más enfocada más que a la acción y a estas
política,
cosas,
¿no?,
a la política, ¿no? Pero bueno, también tiene su carga de acción. Película dramática muy bien interpretada y a mí me gustó mucho, muy bien ambientada también, ¿no? Porque también retrocedemos a 1900, no sé si es 16 o...
Yo creo que es 16,
o
¿no?,
o alguna fecha de esta, ahora lo comprobaremos. Pero la verdad, pues otra película para conocer, ¿no?, un poco la historia de Irlanda.
Con
y
un buen Liam Neeson haciendo
Liam
el papel.
Liam Neeson en su mejor momento, la verdad.
El 22 es cuando muere este hombre, yo creo que es 1900... creo que Irlanda se rebela en el 16 o 17 y el periodo que hay hasta el 20 o 20 y algo, que es cuando se independiza, pues no, yo creo que es ese periodo.
Michael Collins fue uno de los líderes, ¿no?, de la revolución irlandesa, la que consiguió pues la independencia de Irlanda. Así que nada, pues un poco es un biopic, o como se suele denominar, ¿no?, las biografías en cine de un personaje. ¿Y te parece que cambiemos de continente?
Venga, vale, de acuerdo.
Venga, nos vamos a ir a África. África, y nos vamos a ir a Sudáfrica, ya es que has nombrado antes a los Boers.
Exactamente.
No aparecen Boers, aquí aparece el ejército imperial británico en lucha contra los Zulúes.
Oh.
Los Zulúes eran prácticamente un imperio en aquel entonces.
Sí, 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 había mogollón de Zulús.
Los Kraals aquellos, donde eran poblados, donde vivían miles y miles de Zulúes y debían pleitesía a un rey. Tuvieron sus más y sus menos con los británicos, y concretamente hubo dos batallas, la de Isengwana y la otra es que no voy a recordar ahora el nombre. Estoy hablando todo de cabeza,
muy
sin
bien,
mirar
muy
ni ordenado
bien
ni nada, aunque la gente
se nota,
no se lo
que
crea.
Cacha tiene buena cabeza.
Y bueno, pues en una de ellas vencieron los zulúes, en otra no pudieron acabar con una guarnición pequeñita. Se repite otra vez un poco la historia del álamo, ¿no? Una guarnición pequeñita con la que no pueden acabar. Impresionantes las cargas de los zulúes, miles y miles de zulúes. Primero hacían sus danzas y luego se lanzaban, ¿no?, al asalto de las posiciones enemigas. Y hay dos películas reflejando cada una de estas batallas. Una es Zulú a secas.
Muy buena película.
Y otra es Amanecer Zulú. También muy buena película.
Sí. Bueno, una floja. ¿Cuál es la de Bar Lancaster?
Es la segunda.
La de Amanecer Zulú. Esa igual coge un poquito.
Espera, o es al revés. Mira, ahora me has hecho dudas.
No, Zulú es la de Michael Caine.
Ahora lo vamos a comprobar. Amanecer Zulú, vamos a ver. El caso es que refleja. Claro, una es bastante anterior, una es del 60 y.
60 y pico, creo que es.
Mira, la Amanecer Zulú efectivamente es la de Bur Lancaster, la del año 79.
Esa cogea un poquito, pero bueno, está bien.
Es como más coral.
Sí, sí.
Quizá es más fría, ¿no? Desde el punto de vista en que es casi documental. Nos explica cómo reúnen el ejército británico, cómo van a la caza de los Zulúes y finalmente cómo es ese enfrentamiento. Muy bien rodado, por cierto, las escenas bélicas.
Sí, sí, sí.
Y es más coral, así como el otro, pues igual incide más en los personajes, ¿no?
Que y luego hay otra película más, del año 2013, que hizo Orlando Bloom.
Acerca de este tipo
en
de.
En una Sudáfrica todavía atormentada por. Ah, no, pero apartheid, no, esta es más actual, perdón. Ah,
sí, y sí, luego sí. Había una serie que era Saka Zulu.
Ah, bueno, es verdad, es verdad.
Bueno, pues en la de Michael Caine. Es una película clasicota. Aquí sí que fallan un poco las batallas, al contrario que en la otra, porque no había medios.
Exactamente.
Hay una anécdota bastante curiosa que yo la descubrí en el DVD de esta película, porque me lo compré en su día y venía con los extras, ¿no? Y en los extras venía el clásico cómo se hizo. Y no tenían dinero para suficiente Zulus, porque claro, tenían que mostrar masas de miles y miles de
claro,
Zulus
claro,
avanzando.
Claro.
Y no había pasta. Y entonces les ocurrió montar una especie de pértigas o de palos en las que clavaron un montón de escudos. Entonces ese palo se lo daban a un extra y parecía que había, pues eso, pues todos los que pudiera, todos los que pudiera ser capaz de aguantar con los brazos, ¿no? Pues 10 escudos o lo que fuera. Entonces, como hay muchas tomas muy lejanas, donde se ve a los Zulus coronando las colinas y donde van levantando los,
y luego en la hierba,
los escudos
también,
haciendo una
mogollón.
Coreografía, pues esas tomas tan lejanas, donde se refleja la luz del sol en los escudos, da el pego totalmente. Tú ves, si no sabes qué escudo tiene negro y cuál no.
Yo no sabía esa y no me acordaba, mira.
Los pequeños trucos del cine. Ajá. Películas de aventurillas bastante entretenidas.
Nos gustan, sí señor. Mira, otra película así rollo escocés, Rob Roy.
Ah, sí.
Con también Liam Neeson, con un gran Tim Roth haciendo un papel de cabrón muy bueno.
Sí, de cabrón. Además, amanerao, o sea, el tío como muy peripuesto, muy elegante, muy... que parece muy poca cosa, pero a su vez es tan bueno el jodido del interpretando que esa sensación de peligro y que te la puede liar en cualquier momento la transmitía también.
Medio desequilibrado, eso es, ¿no?
Sí. Es muy curioso ese personaje tan dual, ¿no? Por un lado le ves, pues eso, muy elegante, muy formal, muy poquica cosa, tiene unos gestos como muy suaves, ¿no? Pero dices, no, pero yo me creo que este tío...
Muy caballero, pero luego es un cabrón. Estamos hablando de Robert McGregor, que fue un héroe en la Escocia del siglo XVIII y que por problemas económicos le pide prestado al marqués de Montrose, que es el Tim Roth, es este hombre, y pues un cúmulo de adversidades se convierte en proscrito y la verdad que está muy interesante esta película, nominada al Oscar como mejor actor de reparto Tim Roth el año 95.
No me extraña nada.
A ver quién se llevó, porque igual es para pegarle una hostia. A ver, redactor de reparto. Kevin Spacey.
Bueno, bien.
Sí, pero bueno, quiero saber de
qué. Se llevó Oscar, se lo habría llevado seguramente por Sospechosos Habituales. ¿No?
No lo sé, voy a mirar. Principal. Reparto Kevin. Exactamente.
Sí, pues merecido.
Ed Harris por Apolo 13. James Cromwell por Babe el Cerdito Valiente y Rob y este hombre, el Tim Roth, por Rob Roy.
Pues claro, es que ese año estaba muy jodido
estaba
el tema,
jodidillo,
¿eh? Cuidado,
sí.
Mira de quiénes estamos hablando.
Sí. Claro, se llevó Breiger, se llevó la película, la mejor película, ¿no? El Oscar.
Breiger, que recordemos que también está basado libremente, ¿no? Porque Mel Gibson es como es. Sí. Pero en un personaje real y en unos hechos reales.
Y cuando creo que era el último rey de Escocia, ¿no? El rey Bruce, creo que es el que le traiciona a él. Uh-huh. Es el que luego coronan como último rey de Escocia y gana una batalla, ¿no? Creo que gana una batalla al rey inglés, uh-huh, al final.
Así es. Bueno, pues tenemos también series. Hemos dicho que íbamos a hablar de series. Tenemos series también sobre independencia. Y una...
Hombre, V, por ejemplo.
Ah, bueno, pues sí, mira.
V sería una de... Porque están luchando contra invasores, ¿no?
Eso es, V. Y otro que luchaba contra invasores era Curro Jiménez. Hace muchos años. En plena época del auge del Spaghetti Western, decidieron hacer esta serie, que no deja de ser un Spaghetti Western al final, ¿no? Con el algarrobo y Curro Jiménez y el estudiante por ahí en la sierra andaluza atacando a los soldados franceses, ¿no? El bandido bueno, otra vez el mito de Robin Hood, ¿no?
Siempre.
Y bueno, pues...
Nos va quedando poco, nos quedan 7 minutos para acabar el programa. Uy, perdón. Y queremos que os hagáis egusquides.
Claro, todavía tenéis 7 minuticos aquí.
Eso es, bueno, tenéis hasta mañana, ¿no? Pero...
Pero 7 minutos para haceros en el programa, bueno,
eso
en este,
es, eso
en el Grupo
es,
Salvaje.
El Grupo Salvaje.
Y bueno, pues coméntanos un poquito, a ver, el WhatsApp, el número de teléfono, a ver, porque claro, hazte egusquide, pero no te digo
hazte
dónde.
Hazte egusquide, llamando al 948-220758. 948-220758. Os podéis también hacer egusquides en la página web egusqui.eus o en el WhatsApp 645-442420, 645-442420. Y entréis también en el sorteo de 20, ya no sé ni cómo llamarlo, 20 lotes. Y ahora a las 3 se irá a Kachán y me quedaré yo 2 horas más. Vendrá el señor Budin y tendremos un invitado también, que pondremos música sobre libertad.
Bueno, pues vamos con más series.
Venga.
No sé si alguien recordará América, con K.
Yo es que no me acuerdo bien. ¿Me
es
has
que
dicho
es,
antes?
Es de hace muchos años, ¿eh? O sea, es del año 87.
¿Lo has dicho antes? Y
es,
no
que,
me,
es que
no
eres
me...
un yogurín, el señor Lobo.
Claro, claro.
Entonces no te acuerdas de estas cosas.
No.
Yo me acuerdo porque en su día levantó una expectación de la leche. O sea, una expectación impresionante, sobre todo, lógicamente, en Estados Unidos. El uh-huh. protagonista era Kris Kristofferson, que es este hombre de barba. Es también cantante, cantante de country. Y bueno, pues ha hecho películas como, por ejemplo, Billy el Niño, oh, jolín, Pa Garrett y Billy el Niño, o Convoy, ¿no? Esta es película de Peckinpah. Y, jo, pues nada, ahora mismo el señor Lobo está haciendo un Eguskide. Muy bien, señor Lobo. Pues nada, mientras él está aquí apuntando datos, y esperemos a ver si se anima el oyente también a participar, a entrar aquí en directo. Comentamos esta serie protagonizada, como decimos, por Kris Kristofferson y Mariel Hemingway. También andaba por ahí Sam Neill y Robert Urich. Y era una miniserie que costó 40 millones de dólares, una auténtica burrada para la época. Y nos narraba un Estados Unidos bajo la ocupación soviética. Bueno, pues esto despertó bastante. Recordemos que estamos en 1987, estamos en plena Guerra Fría todavía, y esto despertó mucha polémica en Estados Unidos. Además, sobre todo porque nos mostraba una población americana muy sumisa que aceptaba, ¿no? Pues el yugo que les estaban imponiendo los rusos y también que les introdujeran el comunismo. Uno ve la serie y, a pesar de que metieron mucha pasta, la invasión no se ve en ningún momento. La invasión transcurre ya una vez que ha pasado la invasión.
La
y tenemos una serie de distintos personajes de distintos tipos. Unos intentan oponerse a esta rusificación de América, por así decirlo, uh-huh. mientras que hay otros que son colaboracionistas, lo que ha pasado toda la vida. Uh-huh. La miniserie... pues tuvo unas audiencias de la leche.
Bueno, miniserie, son 870 minutos.
Eran que capítulos muy largos. Eran capítulos de los que no le gustaba el señor Pendergast.
Sí, señor.
Y la película, pues, fue un tostonazo. Yo tengo que decirlo así. Uh-huh. Un auténtico rollazo.
3 nominaciones a los Emmy en el año 87 se llevó esta serie. Y nos ha llamado Borja, nuestro amigo Borja, y se ha hecho el Guskide.
Pues muy bien, Borja.
Encantado de que estés con nosotros y mañana estate atento porque entrarás en el sorteo de los 20 lotes. Esperemos que te toque uno bueno. Desde Grupo Salvaje haremos ahí una cosilla.
De los 20 lotes hay que decir que una parte van para los nuevos Eguskides, los que salgan durante la maratón, uh-huh. y otra parte van para los antiguos Eguskides, que obviamente...
No nos olvidamos de ellos, por supuesto.
Se lo merecen como el que más, uh-huh. así que... Y una tercera parte...
Para nosotros.
En la cena que vamos a hacer mañana, joder. Cena de aniversario de Euskir Ratia, 35 aniversario,
yo no puedo
pues
ir.
Allí también habrá un pequeño sorteico.
Cago en la leche. Ya te daré mi boleto, cachán. Y nos quedan 3 minutos, así que vamos a ir plegando la esterilla, ¿no?
Uh-huh. Acabamos quizás, si te parece, con otra serie, muy venga. Reciente esta, y que también se parece en cierto modo a esta de la que acabamos de hablar, de América, uh-huh. que es The Man of High Castle.
Ah, The Man of High Castle. In the High Castle. Castle. Sí,
no
sí,
no sé sí. El hombre en el castillo.
Eso es.
Basada en una novela...
Aquí Pendergast ha hablado de ella, que es de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes y los japoneses ganan la guerra, uh-huh. y Estados Unidos la dividen entre varios y queda una zona, una franja en el medio...
Que es tierra de nadie.
Es tierra de nadie, eso es.
Y ahí tienen sus más y sus menos, sus tiranteces políticas, japoneses y alemanes, porque obviamente dos gallos en el mismo corral, pues hay problemas.
Eso es.
Y entre medio los americanos, que están sometidos, pero hay un pequeño grupúsculo que todavía mantiene la esperanza y está intentando, ¿no? Pues revertir esa situación y volver a ser independientes, que es lo que queremos también aquí,
claro,
en la radio.
Sí, en Eguski Ratia. Nos vamos a despedir, señor Cachán. Ya hablaremos
despedido.
De más. Despedido. Está. You are on fire.
A la puta calle.
A la puta calle. Nos vamos a ir con una canción que dura mucho, pero nos gusta, que sale en una película, Los Renegados del Diablo, y es esta canción de Lynyrd Skynyrd, que es Free Bear. Agur, señor Cachán.
Agur, señor Lobo.
Pendergast, no queremos que vuelva usted. Agur, amigos. Venga. Volvemos en un momento.